preparación para el sermón esta tarde, vamos a continuar leyendo de Juan 18, el pasaje de Juan 18. Y les ruego una vez más, puestos de pie, escuchemos la lectura de la Escritura, ahora de Juan capítulo 18, y siguiendo con el versículo 15. Juan capítulo 18 y el versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los días y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos también saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Hasta aquí la lectura de la Sagrada Escritura. Casi puestos de pie, vamos todos a orar el Padre Nuestro, la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Si no saben las palabras, están en Mateo 6, en la segunda parte, el versículo 9. Todos juntos en voz alta, repitamos sinceramente el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo, hay perdón. Hay perdón. Entre signos de admiración, hay perdón. O los títulos que tenemos que poner en el internet dan un espacio muy breve, así que cabe ese título, hay perdón. Pero si tenemos más espacio, les recomiendo el título, hay perdón para tu pecado más grave. Hay perdón para tu pecado más grave. Estamos estudiando este Evangelio de Juan, no versículo por versículo, más bien capítulo por capítulo, y tan solo enfocándonos en algunos temas principales. De este capítulo de Juan 18, esta tarde, nos enfocaremos en uno de los temas principales de la cristiandad, la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo es Dios y Cristo es hombre. Cristo es Dios y Cristo es hombre. Pero antes de enfocarnos en ese tema, unos comentarios generales. Por el título del capítulo 18, cuando menos en mi Biblia, no sé en sus Biblias, pero Juan 18 lo ha titulado Arresto de Jesús. Por este título, por así decirlo, sabemos que tenemos que quitarnos los zapatos de nuestros pies, pues el lugar que estamos, santo es. En este capítulo comienza la hora de la cruz. Creo que debemos de leer la Biblia, toda la Biblia, por supuesto, con mucha reverencia, con mucha devoción. pero especialmente los pasajes que nos hablan del Señor, y más a la hora de su sacrificio por nosotros. Estos pasajes, comenzando en Juan 18 aquí, son el lugar santísimo. Tenemos que quitarnos esos zapatos espirituales de nuestros pies, porque el lugar donde estamos santo es. Pero otro comentario. La hermana Luz Martínez recomendó que aprendiéramos el himno Cristo Hermoso. Cristo Hermoso. El título de este himno me ha hecho pensar mucho estos últimos meses. Dios mediante estudiaremos ese tema cuando lleguemos a los versículos de 1 Pedro, el capítulo 2, donde se nos dice que para los creyentes Cristo es precioso. Pero meditando en ese título, Cristo Hermoso, pensé que Cristo fue hermoso al nacer, mucho más hermoso que Moisés. No sé si ustedes saben que la Biblia dice específicamente que los padres de Moisés, al nacer Moisés, lo vieron niño hermoso. Me impresiona esa frase, ese versículo es interesante, porque ¿qué bebé no es hermoso? Pero el punto aquí es que Cristo, sin duda alguna, fue hermoso al nacer. Cristo fue hermoso en su infancia. Cristo fue hermoso en su juventud. Por supuesto, Cristo fue hermoso en su ministerio, pero más hermoso a la hora de la cruz. Comenzando con este capítulo de Juan 18, lo vemos en su hermosura como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un último comentario. No se imaginen que cuando los apóstoles escribieron los libros de la Biblia, apuntaron lo que se les iba ocurriendo, al azar, sin ningún plan, así como algunos pastores predican sin organización, sin ningún plan, y nosotros no sabemos al escucharlos si están hablando del becerro de oro, o de la virtud de la paciencia, o de los diezmos, o de las profecías de los últimos días. Predican de todo y huevo revuelto, como yo digo, ensalada revuelta, ¿verdad? Sin organizarse. Cuando Juan escribió este evangelio, él tenía un plan. Él sabía exactamente cuál era su propósito. Y de hecho lo escribe él en Juan capítulo 20 y el versículo 30. Juan capítulo 20 y el versículo 30. Él nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, lo que vamos a estudiar, Juan lo escribió específicamente para que creamos en Cristo como el Hijo de Dios. Cristo como Dios. Y para que así tengamos vida. Vida espiritual, vida eterna, vida abundante en el nombre de Cristo, es decir, por su naturaleza, por su obra. Entonces, amigo, cristiano o no, este pasaje de Juan 18, lo que vamos a estudiar, te puede dar vida, más vida en Cristo. Muy bien, con esto en mente, comencemos a meditar, en primer lugar, en la realidad que Cristo es hombre. Además de que este pasaje de Juan 18 menciona cosas que Cristo hizo y que son normales a los hombres, este pasaje tres veces específicamente se refiere a Cristo como hombre. En el versículo 14 nos dice: era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Proféticamente, sin saberlo, ese sacerdote estaba hablando de Cristo como el hombre que iba a morir por el pueblo. Versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y luego leemos en el versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Cuando Pilato, cuando la criada, cuando el sacerdote vieron a Cristo, lo vieron como hombre. De hecho, toda la gente cuando vio a Cristo, lo vieron como un hombre cualquiera. Él no tenía un halo, una nube gloriosa alrededor de su cuerpo, como si fuera un hombre, un ángel sobrenatural. Cuando la gente lo vio como ellos pensaban era el hijo de José, un carpintero normal de Nazaret. Y eso fue todo. Y el punto aquí que es que él de verdad fue un hombre como nosotros. Un hombre que se cansaba, un hombre que tenía que comer, un hombre que tenía que tomar agua. Tenía que vestirse, tenía huaraches en sus pies, y si una astilla, un clavo atravesaba ese huarache, le dolía el pie. Si el sol estaba fuerte, como a veces está muy fuerte aquí en Hermosillo, el sol lo quemaba, lo hacía sudar, lo hacía tener dolores de cabeza. Cristo como hombre lloró, se sorprendió, se alegró, se enojó, sufrió vergüenza y todos los sentimientos de un hombre cualquiera. También como nos dice en Hebreos el capítulo 4, Él fue un hombre que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecados. Y esto, hermanos, es esencial para nuestra salvación. Cristo tenía que nacer de una virgen como un ser humano, para cumplir los mandamientos, como hombre. Nosotros habíamos desobedecido los mandamientos, Él los tenía que obedecer como hombre, porque nosotros somos hombres. Y también Él tenía que sufrir los castigos de la ley, que nosotros habíamos desobedecido como hombre, porque nosotros somos hombres. Ahora, en este pasaje de Juan 18, vemos que fue porque Cristo es hombre que pudo ser visto, pudo ser localizado, pudo ser arrestado. Es porque Cristo es hombre que lo pudieron interrogar, lo pudieron abofetear, azotar. Y al último, como vamos a ver después, crucificar. Y esta es una de las razones principales por las cuales Cristo tuvo que ser hombre. Dios no puede ser arrestado. Dios no puede ser abofeteado. Dios no puede ser crucificado, asesinado en una cruz. Dios, por naturaleza, no puede morir. Él es inmortal, eterno, el autor de la vida. Vimos algo de esto la semana pasada. Él es la resurrección y la vida. Y es por eso que el Hijo de Dios, el Verbo, el Logos, tuvo que tomar la forma de un hombre. Se le tuvo que preparar un cuerpo, como dicen Hebreos, para que pudiera morir, para que pudiera ser sacrificado. Y así pagó con la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Hay otro punto aquí que muchos desconocen, pero también es esencial para nuestra salvación final. Fue como hombre que Cristo ascendió al cielo, un hombre como nosotros. Fue como hombre que Él fue exaltado a la gloria eterna. Y este hecho garantiza que nosotros también podemos estar en gloria con Dios, como hombres. Por eso que unos teólogos del siglo XVI escribieron, ya que Cristo ascendió, tenemos nuestra carne en el cielo, para que por ello tenemos como garantía y estemos seguros de que Él, Cristo, siendo nuestra cabeza, nos atraerá a sí mismo como miembros suyos. En otras palabras, porque Cristo es hombre en el cielo, nosotros también podemos estar en el cielo con Dios. Un último comentario sobre la realidad que Cristo es hombre. El archienemigo de Dios, el diablo, ha pervertido la verdad que Cristo es hombre y ha enseñado a los hombres a menospreciar a Cristo porque fue hombre. Ha engañado a los hombres de tal manera que han minimizado al Hijo de Dios, que fue un cualquier hombre como nosotros y nada más. Y también han humanizado a Dios, han humanizado a Dios Padre. En otras palabras,
El diablo ha hecho que los hombres pensemos que Dios es como nosotros, aún al punto de pintar a Dios como un hombre.
Es un gran pecado contra el segundo mandamiento.
Y al humanizar a Dios,
entonces los hombres creen que Dios se olvida, Dios se duerme, Dios no ve todo, Dios puede ser engañado, Dios puede ser extorsionado,
Dios no tiene tanto poder, Dios no es tan santo, no es tan estricto, no es tan justo, no es tan perfecto, que Dios no es tan Dios. El gran problema de esto es que al humanizar a Dios, no lo honramos
como a Dios,
no lo tememos como a Dios, no lo adoramos como Dios se lo merece. Pero Dios es Dios, y Cristo es Dios. Esto nos lleva al siguiente tema:
la verdad que Cristo es Dios.
Cristo es hombre, 100%, pero también es 100% Dios. Ahora, que Él es Hijo de Dios, no es que Él es Hijo de Dios como nosotros que somos criaturas de Dios, o que nosotros como cristianos, porque creemos en Él, tenemos la potestad de ser esos hijos de Dios. No, 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 no. Que Cristo es el Hijo de Dios es que es Dios de la misma sustancia de Dios, con el mismo poder, la misma sabiduría, la misma trascendencia, la misma compasión, la misma omnipotencia que Dios. Cristo como Hijo de Dios no está subordinado a Dios, no es un vice Dios, Él es Dios. Él nos dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de la misma manera, si tenemos al Espíritu, tenemos a Cristo, nos enseña el apóstol. Ahora, esto no es algo nuevo para nosotros. Como dirían los americanos, esto es cristiandad 101. Eso es de la primera clase, de la primera materia de la cristiandad. Pero tenemos que repasar, porque algunos creen que Cristo, al venir al mundo, de alguna manera dejó de ser Dios. Si quieren aprender de esto, le pueden preguntar al hermano Orozco que les explique sobre los kenosistas. Kenosistas con K. Él es experto en esto. Pero Dios mediante veremos algo de esto cuando estudiemos Filipenses 2:7. Y los de la iglesia, no se les olvide, estamos memorizando esos versículos de Filipenses 2. Pero en la práctica de la cristiandad, esta doctrina es súper importante. Porque si captas esta verdad, que Cristo es Dios, tu seguridad de salvación va a subir del 50 al 100%. Y lo más importante, si captas esta verdad, tu devoción a Cristo, tu apreciación del Señor, va a subir del 50 al 100%. De verdad, Cristo va a ser precioso a tus ojos. Bueno, noten de nuestro pasaje de Juan cómo resalta la deidad de Cristo. En primer lugar, este pasaje nos recuerda que Cristo sabe todas las cosas. Él es Dios, Él es omnisciente. Ven el versículo 4, Juan 18, 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. El Señor, siendo Dios, sabe todas las cosas. Las cosas del futuro, las cosas del presente y las cosas del pasado. Y todas las cosas que pudieran haber sucedido en el pasado. Y todas las cosas que pudieran haber sucedido en el presente o en el futuro si se cambiara un factor. Que pueden apuntar Mateo capítulo 11 y el versículo 21. Y en nuestro pasaje aquí, leímos del versículo 15 también en adelante, el versículo 27, donde leemos sobre la negación de Pedro. Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Esto no fue sorpresa para el Señor. De hecho, el Señor le había advertido al apóstol Pedro lo que iba a pasar, ¿se acuerdan? Pedro dijo: no, 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 nadie te va a abandonar, yo iré contigo a la muerte, ¿se acuerdan? Pero Cristo le dijo y le advirtió y le profetizó: tú me vas a negar 3 veces. antes de que el gallo cante dos veces.
Yo me imagino, nos dice el versículo 27, negó Pedro otra vez al Señor y enseguida cantó el gallo. Yo me imagino que a Pedro se le había puesto la piel chinita, no sé qué término científico o médico, pero ustedes saben lo que quiero decir, se le había puesto la piel chinita cuando escuchó el canto del gallo y recordó la profecía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo sabía que el gallo iba a cantar una vez, ¡kirikiriki!, y luego otra vez, ¡kirikiriki!, y Pedro le iba a negar tres veces? ¿Cómo sabía? Porque Cristo es Dios. Él sabe todas las cosas, absolutamente todas las cosas de los animales, todas las cosas de los ángeles, todas las cosas de los hombres, absolutamente todo. Él es Dios. Y él sabía precisamente el contexto aquí es. Que nuestro Señor sabía lo que le iba a pasar en el Calvario. Exactamente. ¿Quién se acercaba? Judas. Al acercarse no fue sorpresa para Cristo. Él sabía lo que le iba a pasar. Que le iban a arrestar. Que le iban a asesinar en el Calvario. Y para mí, no sé ustedes, si me van a operar del corazón, yo no quiero saber meses por adelantado. Si me van a operar del corazón, me tienen que operar del corazón, que me digan un minuto antes, ¿verdad? Porque yo no quiero pasar todas esas semanas, todos esos meses, en mis ansiedades, en mis imaginaciones, teniendo pesadillas, ¿verdad? Que el doctor se queda dormido, que se me queda un cuchillo adentro, no sé, todo lo que pudiera yo soñar de lo que me pasaría en esa operación. No quiero que me digan lo que me va a pasar en el futuro. Yo sufriría mucho, pero Cristo sufrió más. Porque Cristo, desde que nació y tuvo uso de razón, sabía que moriría atormentado en la cruz. Sabía que sería aplastado, molido por la ira de Dios que merecíamos nosotros. Es por eso que Isaías nos dice que fue un varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se perdió en Jerusalén cuando era niño? ¿Se acuerdan que sus padres habían ido a Jerusalén? ¿Se acuerdan? Y que lo andaban buscando por 2 o 3 días en Jerusalén, él solo como niño, ¿se acuerdan? Y que lo encontraron a lo último platicando y preguntando y muy sabiamente con los sacerdotes. ¿Se acuerdan? Pues yo me lo puedo, no está en la Biblia, pero lo podemos imaginar pasando por este cerro del Gólgota. Y como niño de 12 años pensando, algún día, en muy poco tiempo, en unos años, yo estaré en ese cerro gritando, Eli, Eli, lama sabachthani. Él lo sabía desde niño. Él es Dios. Él sabe todas las cosas. En segundo lugar, Cristo es Dios. Tiene el poder del nombre de Dios. Tiene el poder del nombre de Dios. Pero una vez más el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Por qué retrocedieron y cayeron a tierra los soldados y alguaciles de los principales sacerdotes? ¿Por qué? ¿Estaban cansados? ¿Eran unos hombres muy débiles y se asustaron en la oscuridad? ¿No veían bien y se tropezaron? ¿Por qué? Cristo tan solamente dijo, yo soy. Y retrocedieron
y cayeron postrados. Yo soy es la frase más poderosa del universo. Yo soy es el nombre de Dios. Es donde tenemos la palabra Jehová, el nombre de Dios, Jehová. ¿Se acuerdan Moisés cuando fue llamado a ser el líder y rescatar a los hijos de Israel en Egipto? Él le preguntó a Dios, si los israelitas me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les voy a responder? Dios le dijo, diles, yo soy mi enviado. Y esta frase, al salir de la boca del Señor ese día en Juan 18, tenía todo el poder de la Deidad. Por eso cayeron los soldados, los alguaciles. Y no me sorprendería que dijera el pasaje que los árboles se hincaron. No me sorprendería que dijera que todos los animales del mundo se callaron. No me sorprendería que dijera que las rocas se pusieron a temblar al escuchar. Yo soy. El Creador mismo estaba allí. Quien sustenta todos los átomos del universo con la palabra de su poder, estaba allí. Él fue el que dijo, yo soy. Y por eso retrocedieron y cayeron en tierra. Cristo es Dios. Él sabe todas las cosas. Tiene el poder en el nombre de Dios. Y en último lugar, noten que Cristo controla todo como Dios soberano. Nos dice el versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. La razón por la cual Cristo, aunque es Dios, fue arrestado, y ninguno de sus discípulos fue arrestado, fue que Cristo así lo mandó. Cristo, aunque es hombre, es Dios. Como hombre fue arrestado, pero ninguno de sus discípulos fue arrestado. ¿Por qué? Porque Cristo así lo mandó. Notarán cómo Juan escribe esto. Para que se cumpliese aquello que había dicho. En otras palabras, para que se cumpliese aquello que había mandado. En la Biblia leemos esta frase cuando se nos habla de Dios, cuando se nos habla de una profecía, algún libro del Antiguo Testamento. Ustedes han de recordar pasajes que nos dicen una y otra vez, y sucedió así, para que se cumpliese la Escritura, y sucedió así, por lo dicho, por el profeta Isaías. Y aquí se nos dice, sucedió así, para que se cumpliese aquello que Cristo había dicho. Último. La palabra de Cristo, lo que Él había dicho, es la palabra de Dios soberano. ¿Me explico? ¿Ven el punto? Escuché a la hermana Becelani que dijo amén. Muy bien. La lección es, lo que sucedió esa noche, sucedió así, porque Cristo lo guió todo con su poder de Dios soberano. Esa noche, los sacerdotes, Judas Iscariote, los soldados no estaban controlando la situación. Cristo es el que estaba en control, guiando todas las cosas para que se cumplieran las profecías, para que Él tomara la copa que el Padre le había dado. Todo se hizo conforme a su voluntad de Dios, porque Él es Dios. Concluimos pues, Cristo es hombre, Cristo es Dios. ¿Y cómo puedes ser tú hacedor de esta palabra? Muy bien, aquí terminamos entonces con las lecciones prácticas. Número uno, recuerda que Cristo es Dios y sabe todo lo que te ha de sobrevenir a ti. Cristo es Dios y sabe todo lo que te ha de sobrevenir a ti. Él sabía lo que le iba a sobrevenir a Pedro, lo que le iba a sobrevenir a Judas, ¿se acuerdan? Él sabía que Judas era el traidor, y él sabía todo lo que le iba a pasar. Él sabe de cada uno de nosotros lo que nos va a pasar en la vida. porque Él es Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas del futuro. Y no tan solamente las sabe, Él las planeó y las controla para que se cumpla su plan perfecto. Esto nos da mucha confianza y esperanza en estos días de pandemia. Jesús sabe lo que pasará con tu trabajo. Cristo sabe lo que pasará en tu familia, en tus estudios, con tu salud. El himno es verdad. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Cristiano, cristiana, ¿te vas a contagiar del virus? ¿Vas a sobrevivirlo? Cristo lo sabe y hará lo mejor para ti. Número 2. Recuerda que Cristo es hombre. Te entiende cuando pasas por las tentaciones, por las tristezas, por las tribulaciones. Cristo es hombre como nosotros, 100% hombre, con los mismos tipos de músculos, los mismos tipos de hormonas, los mismos tipos de metabolismo, el mismo tipo de sentimiento. Cristo nos entiende, tiene empatía al 100%. Cuando pasamos por esas tristezas y tribulaciones y tentaciones, es por eso que el autor de Hebreos dice en el capítulo 2, si tienen sus Biblias, Hebreos el capítulo 2, y voy a comenzar a leer en el versículo 14, Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el capítulo 4, versículo 14. 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Número 3. Recuerda que Cristo es Dios. Cristo es hombre. Y esto es lo que le da gran poder al sacrificio de la cruz. Cristo es Dios. Cristo es hombre. Y eso es lo que da gran poder al sacrificio de la cruz. Romanos capítulo 8, en el versículo 1. Romanos capítulo 8, y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nos dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O como dice, ¿verdad?, el versículo que leyó nuestra hermana Julia en su testimonio, en 2 Corintios, el capítulo 5, nos dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios hombre. Esto es lo que nos da seguridad de salvación. Captar la verdad que el que murió en el Calvario era Dios hombre es lo que nos da seguridad de salvación. Porque reconocemos entonces que hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió para limpiarnos de todo pecado, porque Él es Dios. Y su sangre divina, por así decirlo, su sangre divina te indulta de toda la culpa de tu naturaleza pecaminosa. Te perdona de todas tus codicias, te limpia de todos tus enojos, tus horribles deseos carnales que batallan contra tu alma, todos tus pensamientos malos. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar cualquier pecado, por más grave que sea. La sangre de Cristo tiene poder limpiarte de cualquier pecado, por más grave que sea, porque es la sangre de Dios hombre. Leímos en Juan 18 de un soldado, un alguacil, que le dio una bofetada, cacheteó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan a ese hombre cuando se dio cuenta que abofeteó al Hijo de Dios? ¡Qué horrible es su pecado! Yo me lo imagino en esa multitud, en esos dos, cuando Pedro estaba predicando y les dijo a ellos: ¡ustedes crucificaron a Cristo! ¿Se acuerdan? ¿Quién hemos? Y yo me imagino a ese hombre convencido por el Espíritu Santo de su gran pecado, de ese gran crimen de abofetear a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tristeza! ¿Tendría perdón? ¿Tendría perdón ese hombre? ¡Claro que sí! La sangre de Cristo podía lavarlo, limpiarlo, perdonarlo de la culpa de ese pecado. Tus pecados más graves tienen perdón. Abortaste a propósito a tu bebé inocente. ¡Lo mataste! Fuiste con un doctor y le dijiste: déjame esas pastillas para que abortara a este bebé, porque es el bebé de mi jefe, no voy a saber, mi marido. Y lo abortaste. ¿Tienes perdón? Claro que sí, tienes perdón. Porque en el Calvario, Cristo, Dios, derramó su sangre por nosotros, por esos crímenes. Mataste a tu madre, matricida. Mataste a tu esposa. ¿Tienes perdón? Claro que sí. La sangre de Cristo tiene perdón, tiene poder para limpiarte de cualquier pecado. Eres hombre y te gustan los hombres. Eres mujer y te gustan las mujeres. A lo mejor ni sabes cómo es posible que eso te pase a ti. Pero tu conciencia, tu naturaleza, sabe, algo está mal delante de Dios. ¡Hay perdón para ti! Claro que sí. La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, te puede limpiar de esos deseos antinaturales. Amigo, hermano, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Es la sangre del Dios hombre. Número 4, en último lugar, recuerda que Cristo es Dios, por lo que merece que lo adores. Cristo, tan solamente por ser Dios, merece toda nuestra adoración. Pero ahora mucho más, porque es nuestro gran Salvador. Algo que lo llevó a hacerse como uno de nosotros, hombres débiles. Algo que lo hizo hacerse un esclavo, un siervo, y morir la muerte, y muerte de cruz por nosotros. Entonces, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Cristo, Dios.